Muchas gracias, presidente. Tu intervención demuestra que se puede hacer un alegato de raíz sobre el asunto que nos ocupa sin exabruptos, con moderación, con argumentos y con inteligencia. Como te he escuchado y también ayer el portavoz parlamentario de Ciudadanos, señor Val, y el exministro y catedrático Lamo de Espinosa, en relación con la necesidad perentoria del tema de Internet y de las fibras y las nuevas tecnologías, el viernes pasa por aquí, ha pasado siempre en todos los 8 años, han pasado desde el presidente de Telefónica España, pero viene, le vamos a dar un premio a un paisano nuestro de Burgos, Luis Abril, que todavía está en activo, y viene, se lo va a dar el director general corporativo de Telefónica. Con tu permiso, le recordaré lo que el presidente de Castilla y León opina sobre este tema y de la necesaria celeridad. Con tu permiso, por supuesto.
Permiso concedido.
Bien. Yo creo que él ha abierto el presidente. Bueno, antes quería decir que hay que dar las gracias, que no sé si la gente de esta tierra somos muy dados a dar las gracias. Yo se la quería dar al equipo del presidente, con Camilo, que es un jefe de gabinete muy determinado y con las ideas muy claras. Gracias, Camilo, a Susana, que creo que anda por ahí, a Julio, y también a nuestra gente, que nos ha apoyado fundamentalmente con el director Enrique García Güera, Isabel, Sergio, en fin, toda la gente que trabaja. No está de mal, no está de más de vez en cuando dar las gracias. Y dicho eso, vamos a pasar a las cuestiones que se le quiera plantear. Nosotros tenemos un icono aquí, presidente, un icono que es muy joven, que es agricultor, que quiere quedarse aquí, que se está haciendo rico con la agricultura y que incluso tiene una cosechadora y un tractor con wifi. Así que, como sé que siempre haces preguntas muy pegadas al surco e inteligentes, adelante. ¿Qué ha pasado?
¿Se oye?
Sí.
Buenos días, Graciano. Lo primero, comentarte que después de este verano tendrá 5G el tractor. Otro titular.
¿Has visto cómo se lo gastan?
Y luego agradecer al señor presidente que vuelva a acudir aquí a nuestro colegio, porque siempre es un placer escucharle. Yo quería hacerle dos cuestiones. Una, ayer estaba hablando con mi abuela y me decía, viene el presidente de la Junta y dice, pregúntele que cuándo voy a poder yo acudir al médico. Porque está muy preocupada porque no tiene médico. El consultorio rural sigue cerrado y no, que la llamen por teléfono no es una solución para ella. Y la segunda iba un poco vinculada, en el día de ayer se hablaron de las fuerzas vivas de los pueblos, que eran el maestro, el médico, el farmacéutico. Ya no queda ninguno de las fuerzas vivas, no queda prácticamente nadie en los pueblos. ¿Cómo puede o qué opinión le suscita eso y cómo puede recuperarse eso en los pueblos?
Bueno, tienes tractor y cosechadora con wifi, pero abuela sin consultorio. Adelante.
Bueno, vamos a aclarar. En primer lugar, tendríamos que ser conscientes, porque los profesionales del campo sí lo saben, pero tendríamos que ser conscientes de la apuesta que se ha hecho en general, pero en particular en Castilla y León, por la innovación y las nuevas tecnologías en las labores del campo. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo desde el ITACEIL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, se da servicio a miles de profesionales programando esa cosechadora o ese tractor y se puedan hacer las labores el propio tractor de manera telemática sin tener que estar presente el tractorista o el conductor de ese aparato y es fundamental. Hablábamos de wifi o de las nuevas tecnologías, pues este es un ejemplo de ello. Mientras va haciendo la labor del campo el tractor o la cosechadora, la persona que debería estar montada ahí puede estar haciendo otras labores y estamos ganando competitividad y mejora en el sector del campo. Respecto del médico y los consultorios locales, creo que a nadie se le escapa lo que hemos vivido en estos últimos meses. La pandemia de la COVID, que ataca fundamentalmente a las personas mayores. Se contagian prácticamente los mayores de 12, 14 años, hay algunos menores de 12 que también cogen la enfermedad y que, por tanto, bueno, pues esa es una realidad. Segunda realidad que tengo que aclarar, los lugares más peligrosos en estos momentos son precisamente aquellos lugares donde tenemos que acudir para que se nos dé un remedio sanitario, los hospitales, los centros de salud y los consultorios locales. Hay que atender a tu abuela en la mejor de las condiciones. El problema no es el consultorio, el problema es tu abuela. No es que tu abuela sea un problema, sino que atender a tu abuela es lo que necesitamos. Atender desde el punto de vista sanitario. Ojalá tu abuela no necesite nunca la atención sanitaria, pero el cómo se contacta con el médico es imprescindible aplicar una realidad que ya compartimos todos. Llamarle para quedar con él previa cita telefónica es imprescindible. Y el médico, en condiciones de seguridad para tu abuela, para tu abuela, para todas las abuelas de nuestra comunidad autónoma, determinará dónde, cómo y de qué manera se le va a atender esa atención sanitaria. Eso ya se considera por el propio Colegio Nacional de Médicos como un acto médico reglado. O sea, desde el momento en que tu abuela llama al médico por teléfono, él es el que tiene que valorar cómo y de qué manera se le tiene que atender. No, el futuro de la atención sanitaria no tiene que ser el lunes, miércoles y viernes. No, a tu abuela hay que atenderla cuando lo necesite. Si lo necesita por la tarde, que por las tardes no abren los consultorios locales, habrá que darle esa atención a tu abuela. Bien desplazándose un médico, un profesional de la medicina, bien desplazándose una ambulancia o el helicóptero medicalizado si es necesario. Eso es imprescindible. No poner lo importante en el edificio, no. Lo importante son las personas, las que necesitan la atención sanitaria y las que tienen que prestar esa atención sanitaria. Eso es lo importante y lo imprescindible. Los consultorios locales están abiertos, pero en unas horas y con unas condiciones de seguridad para la vida de todas las abuelas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y traslado ese mensaje en tu abuela, porque tú has puesto ese ejemplo. Respecto de la otra cuestión, las personas, ¿quién se queda a vivir en los pueblos? Eso es un acto de libertad. Antes se obligaba a los funcionarios, a las fuerzas vivas, tú les has mencionado, al médico y a otros, los profesionales de la educación, etcétera.
El cura.
El cura. Bueno, cura no es funcionario, pero quiero decir pero
casi.
Quiero decir, sí. Ahora es un problema de libertad. Cada uno vive donde quiere. A mí me gustaría que la población de nuestro país estuviera mejor distribuida por todo el territorio del propio país. Y cada uno elige libremente irse a vivir a unas ciudades o a unas comunidades autónomas. Hay una. Bueno, pues hay un informe de la ONU, probablemente en 30 años. Hasta la pandemia, en 30 años iban a concentrar en las grandes ciudades por un lado y en la costa por otro. Por tanto, las ciudades intermedias y el interior de los países iba a producir, no voy a decir que una merma de población, sino no un crecimiento como en otros espacios, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona con la pandemia, porque la pandemia donde ha atacado más es precisamente en las grandes urbes.
Jesús, es el alcalde de Gumildizán. Siento que el presidente ha repartido ya el dinero, no estabas, pues tendrás que volver a llamar a la puerta. Antes de que pasara a las preguntas a través de los chats y las televisiones, quería que tomara la palabra Enrique Pascual, porque esta es tierra de vino, presidente, y muy buen vino, y muy buen negocio. Y tienen un problema curioso, que la cosecha que viene es fantástica, casi como la que ha recogido el anterior interviniente, y me ha contado a la entrada que no saben si van a compensa coger vendimiar o no. Y esto sí que es realmente una noticia.
Bueno, sí, bueno, buenos días. Gracias. Bueno,
es el presidente, lo conocen, sí, es el presidente de la denominación de origen.
Sí. Y gracias al presidente por venir a la Ribera, en este caso por mediación de San Javier. Gracias, presidente. Bueno, yo quería comentarle antes de hablar de las uvas, porque la vendimia está por llegar, pero hay algo yo creo que tenemos inmediato que sí quería comentarle, que es el tema de las comunicaciones, entre otras cosas, ¿no?
Es decir, ¿el tema de las?
Comunicaciones. Las comunicaciones, me refiero a todo.
Carreteras.
Internet, todo, la banda ancha, todo. Si hace ya tiempo era necesario el estar bien comunicados, hablo en un sector como el nuestro, a partir de la pandemia va a ser imprescindible. Es decir, imprescindible, y yo me atrevo a decir que inmediato, urgente. Es decir, un sector como el nuestro, el cual está demostrando que tira de la España vacía y vaciada, lo está demostrando con inversiones, con mucho trabajo. Somos empresas que no nos podemos deslocalizar, estamos en el medio rural. Estamos invirtiendo mucho, luchando mucho. A partir de ahora, como digo, la comunicación va a ser imprescindible, porque los medios de venta van a tener que cambiar. Sí, y estamos hablando de algo muy importante. Además de tirar del turismo rural, como está tirando, es decir, porque somos, vamos, si hay alguien que colabora con el turismo rural, realmente nuestro sector. Es decir, no es que estemos tirándole ahora faroles porque estemos hablando de ellos, la realidad. Es decir, ha demostrado durante los años el trabajo de la viticultura, en este caso de las bodegas también, que bueno, pues que si hay alguien que realmente colabora con la España vacía y vaciada, es el sector nuestro, en crecimiento y luchando. Pero estamos con un problema grave de comunicación, es decir, mucho más grave de lo que se piensa. Yo soy de pueblo, soy de Fuentecéspedes, de aquí a 10 kilómetros, y tenemos, no solamente tenemos muchos problemas de comunicación, los tenemos muchas veces. Es decir, hay un problema serio de comunicación.
Pero,
muy grave.
Enrique, pero sustancia.
Sí, quiero decir.
Comunicación, carreteras, aérea, marítima,
nuevas tecnologías.
Nuevas tecnologías, que para mí es Dios, lo otro. Es importante también, por supuesto, pero las nuevas tecnologías, ¿no? Y claro, estamos, vamos a decir, descolgados y con muchos problemas. Es decir, aquí hay al lado mío una mujer de un bodeguero que lo vive también de manera importante. Es decir, vamos a tener que vender por internet, porque nuestro cliente principal de momento, el canal Horeca, ha caído estrepitosamente. Nos ha pillado de plano la pandemia a nuestro sector. Y entonces vamos a necesitar ese revulsivo ya. Por Dios, pues estamos demostrando eso. Y sí que me gustaría que se comprometiese. Yo recuerdo que en el año 2017, la ministra Tejerina entonces, recuerdo que una asamblea que hubo de consejos reguladores en Ribera del Duero, que era anfitriona Ribera del Duero, en la asamblea que celebramos en Peñacil, se comprometió a que esto iba a suceder. Desde entonces han pasado muchas cosas, de verdad. Yo no sé a quién corresponderá, si al gobierno regional, al Europa, al europeo o al de España. Pero sí que es cierto que entre todos debieran de luchar por todo eso, porque sinceramente nos estamos quedando muy, muy atrás. Y luego ya, bueno, pues como decía Graciano, el problema de la vendimia, ese es otro problema que ha venido por la pandemia, evidentemente, viene una gran cosecha y buena, y bueno, yo le decía que sí, que vamos a tener capacidad de recolección, esperemos, ¿no? Otra cosa es las situaciones que puedan suceder en otro ámbito, ¿no? El ámbito financiero, etcétera, que no sabemos lo que puede pasar, porque lógicamente al caer ventas, como hemos dicho, el canal de se ha venido abajo, y al venirse abajo nos ha hecho mucho daño. Bueno, hasta ahora hemos resurgido siempre y yo creo que terminaremos yendo adelante. Pero sí que es cierto que necesitamos mucha ayuda, presidente, de todo ese y muy urgente, para que nuestras empresas que están en el medio rural, son pymes prácticamente todas o todas, echen una mano, como he dicho, para esa conexión, que estamos en muchos casos, pues eso, muy desconectados.
Qué alegría nos das, Enrique. Adelante, bueno, presidente.
Yo creo que son dos cuestiones las que has planteado. La primera de ellas es que el sector vitivinícola es esencial para nuestra tierra y especialmente para Aranda y para todo este entorno de la Ribera de Duero. Creo que cualquiera se da cuenta de la importancia que tiene el sector del vino en Castilla y León y especialmente la Ribera, ¿no? Como uno de los elementos, las puntas de lanza del prestigio del sector. Nuevas tecnologías. Todo lo que me digas lo sé y más. Lo he dicho en varias veces en mi intervención. El compromiso de la Junta de Castilla y León, mañana vamos a firmar un acuerdo de colaboración, entre otras cosas, con las diputaciones provinciales, para que llegue a las personas, para que llegue a las empresas, para poder ser competitivos. Turismo rural, pero las industrias agroalimentarias, que como muy bien habéis mencionado, Graciano, y has mencionado tú, la industria agroalimentaria, al estar pegado al territorio, al estar pegado a los productos, es muy difícil que se deslocalice. Y eso, yo lo que te puedo decir es, ya hemos tenido varias reuniones con el Gobierno de España, que tiene mucho que decir. También vamos a tener reuniones, y hemos tenido reuniones con la Unión Europea, y creo que tiene que ser uno de los ejes fundamentales del proceso de modernización de nuestra tierra, de nuestra nación. Esa es una realidad, es una apuesta, nos queda mucho trabajo, tendremos que trabajar con vosotros para mejorar eso. En segundo lugar, la agricultura, la vendimia, la necesidad del apoyo. Hay algunas cuestiones que se estaban negociando con el Ministerio y con la Unión Europea, yo creo que eso va por buen camino, va a permitir el que podamos echaros una mano desde el punto de vista económico desde la Junta de Castilla y León. Y respecto a las empresas, estamos poniendo en marcha, es verdad que el canal Horeca, hostelería, restauración, etcétera, bueno, la hostelería en su conjunto, ha caído un porcentaje muy importante y ese es uno de los principales elementos de venta de vuestro sector. Pero, como muy bien dices tú, hay que agudizar el ingenio y ser capaces de convertir un problema en una oportunidad, ser capaces de trasladar directamente a las personas vuestro producto. Hemos puesto en marcha dos líneas y voy a ellas. Por un lado, la liquidez, para que aguanten las empresas durante todo este tiempo, que puedan, no solo con las líneas ICO del Gobierno de España, sino las líneas de Iberaval de la Junta de Castilla y León, que me parecen esenciales y fundamentales, para que puedan tener oxígeno, pulmón económico y poder dar tiempo a que esta situación se vaya recuperando y a lo largo de los próximos meses vayáis recuperando vuestro nivel de venta. Tardaremos, lógicamente, unos meses en recuperar el nivel de venta que teníais en el pasado. Esperemos que sean meses y no años. En segundo lugar, también hemos puesto en marcha unas líneas de ayuda que, si no me fallan los datos, están convocados por 65 millones de euros para la industria agroalimentaria en su conjunto y el sector agroalimentario, que es la convocatoria más grande que se ha hecho jamás en la Junta de Castilla y León, no solo para las grandes empresas, sino también para las medianas y las pequeñas empresas, y me parece también importante destacarlo en estos momentos. Conclusión, compromiso para que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones, y en segundo lugar, la apuesta por ayudas de liquidez para que las empresas puedan sobrevivir y ayudas a la industria agroalimentaria para que puedan mejorar y para que puedan ser más competitivas en el futuro.
Muy bien. Adelante.
Muchas gracias al moderador y al presidente por visitarnos por segundo año. Bienvenido a San Gabriel. Ayer hablaba el director general de un medio de comunicación en la mesa redonda sobre despoblación que no tenía demasiado sentido mantener escuelas con 3 alumnos, sentido económico, ni siquiera sentido demográfico. Felicitarte, presidente, porque mantengas ese compromiso de la Junta de Castilla y León, porque en Castilla y León se sigan manteniendo esas escuelas con 3 alumnos, nos consta y conocemos varias. En ese sentido, ¿qué previsión tiene el Gobierno de Castilla y León también por garantizar que la escuela concertada rural pueda mantenerse en el medio rural? Hay más de 20 escuelas en Castilla y León concertadas a las que sí se les somete a la presión del número de alumnos. Estamos hablando de escuelas que tienen y generan entre 10 y 15 empleos que viven en el medio rural. Nosotros mismos, nuestra institución dirige una escuelita rural en Roa, donde, como dicen algunos, pues van las élites. El 53% del alumnado son minorías étnicas, etnia gitana, emigrantes. 53% del alumnado, minorías, la élite. Bueno, ¿qué previsión hay por parte del Gobierno de Castilla y León para que la escuela concertada definitivamente no tenga que echar el cierre en el medio rural?
Dos reflexiones. Primero, nuestro compromiso es con los servicios públicos de calidad en todo el territorio, por tanto, con la educación pública de calidad, y vamos a seguir manteniendo las escuelas con 3 chavales. Los vamos a seguir manteniendo. Y vamos también en el modelo educativo que tiene el sistema educativo de Castilla y León, es un elemento vital, imprescindible, por supuesto, la educación concertada. Se concentra de manera mayoritaria en las grandes ciudades de nuestra comunidad autónoma, pero también es verdad, lo has dicho tú, hay una serie de centros educativos que están en el mundo rural y por supuesto vamos a seguir manteniendo nuestros compromisos con la escuela concertada tanto en el mundo urbano como en el mundo rural.
La señora.
Yo soy Olga Maderuelo, la concejal de Promoción Industrial, Innovación, Turismo y Comercio de Aranda de Duero. Y bueno, yo quería hacer un agradecimiento por ese apoyo que ha dado siempre, y usted en su persona, a Ciudad Europea del Vino 2020. Todo el mundo sabe que, por desgracia, por el tema de la pandemia, se ha tenido que aplazar. Nos han concedido un aplazamiento y lo vamos a celebrar el año que viene. Y bueno, pues agradecer también que seguro que nos van a seguir apoyando esa celebración que creemos que va a ser un revulsivo, ¿no?, para la reactivación económica de la zona y de Castilla y León.
O sea, era una medallita, sin pregunta. Bien, adelante.
Muy buenos días. Gracias, presidente, por estar una vez más aquí. Gracias por tu compromiso desde el año pasado, nada más ser nombrado, de acudir a los cursos aquí en Aranda, en La Aguilera. Mi cuestión es plantearte el agradecimiento por tu manifestación respecto de la formación profesional. En esta localidad estamos muy ocupados y preocupados por la formación profesional. Lo están en la ciudad de la educación, en San Gabriel, y lo estamos en Aranda. Y poco antes de la pandemia, creo que fue, no sé si fue en el mes de febrero aproximadamente, celebramos unas jornadas de formación profesional para mostrar cuál es el potencial que tiene nuestra localidad en esta especialidad educativa. Y en esta jornada manifestábamos al director general de formación profesional las necesidades que tiene Aranda, ciertamente, absolutamente ajustadas a la industria y a las necesidades que nos manifiestan los empresarios. Y por aquí he visto, nos acompañan representantes del sector de la siderometalurgia, que ha sido, fue una apuesta importante realizada en el año 2006-2007 en esta localidad por bien decías, presidente, que estamos absolutamente diversificados, y ese fue un gran apoyo a que la crisis del 2008-2009 no nos afectase de forma tan importante. Pero te agradezco el compromiso, pero espero los resultados, y los resultados serán que la formación profesional de Aranda tiene que estar absolutamente adecuada y adaptada a las necesidades de los empresarios, ellos mismos lo pueden decir, y estamos haciendo un gran trabajo en esa feria de la formación para trasladar las conclusiones al director general de formación profesional.
Bueno. Muchas gracias, alcaldesa. Yo decía al inicio, me has escuchado con los medios de comunicación en el canutazo, lo vuelvo a decir aquí, Una ciudad industrial como es Aranda, que tiene un entorno privilegiado con toda la ribera de Duero y la apuesta por el sector primario, pero la industria agroalimentaria, que es fundamental, y si hablamos de una ciudad industrial por excelencia en Castilla y León, esa es Aranda de Duero, pero además que ha sabido diversificar, porque has mencionado lo siderometalúrgico y también la industria agroalimentaria, pero podríamos mencionar el sector farmacéutico y el sector automovilístico. Por tanto, tenemos una variedad en Aranda de Duero imprescindible. Y para eso se necesita gente formada, en dos planos, universitario, pero también de formación profesional, mano de obra cualificada, mano de obra adaptada a lo que necesita el sector. Lo he dicho a lo mejor de manera muy puntual en mi intervención, me extiendo ahora algo más. Soy consciente de aquella jornada, estamos pendientes, todo se ha trastocado hasta la ciudad europea del vino, Olga, y me alegro de esa noticia que se traslade al año que viene, alcaldesa, es una buena noticia y seguiremos apoyando esa iniciativa. Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando y vamos a estar muy pendientes de esas conclusiones para poder adaptar a las necesidades del sector empresarial de Aranda de Duero. No solo estos sectores, hay otros muchos sectores a los que hay que seguir dando servicio y que, por supuesto, creo que esa formación profesional tiene que estar adaptada a las necesidades del territorio.
Las redes, ¿qué dicen las redes?
Muy buenos días, señor presidente. Iván Izquierdo Gonzalo pregunta que ¿cómo valora usted los datos de la EPA publicada hoy, tanto en el ámbito nacional como en el de nuestra comunidad autónoma?
Presidente.
Pues es una tragedia. Los datos de empleo no son buenos y estamos viendo que la crisis económica derivada de la crisis sanitaria es todavía peor que la crisis del 2008. Tenemos que decir que todo el empleo que se creó en los últimos 7 años con gran esfuerzo, en especial de la sociedad, de los empresarios, de los trabajadores, se ha perdido prácticamente en Castilla y León y en España. Es verdad que en Castilla y León los datos de paro son 3 puntos por debajo de la media de España, pero eso no puede llenar de consuelo. Tiene que llenarnos de acicate, de responsabilidad y de exigencia a todos, a las administraciones públicas, desde luego, pero al sector privado. Yo creo en la colaboración público-privada para sacar, para crear empleo, para sacar a España de la crisis económica. Creo que la solución no debe ser ni recortes en los presupuestos ni subidas de impuestos. Las subidas de impuestos, porque lo que hacen es afectar al consumo todavía más gravemente, lo estábamos comentando, la hostelería o el comercio, y desde luego el ajuste presupuestario no permitiría a las administraciones públicas, a las comunidades autónomas, poder ayudar. Tenemos que endeudarnos, y en eso es fundamental que el Gobierno de España nos dé margen, porque si no, no podremos endeudarnos desde las comunidades autónomas. Hoy tenemos autorizado un endeudamiento del 0,2%. Para el año que viene, al menos necesitamos un 2% de endeudamiento para poder afrontar con garantías desde las comunidades autónomas las ayudas que necesitan las empresas para poder subsistir y sobrevivir. Los autónomos, por supuesto. También ayudar a las familias que tienen dificultades y, por último, a aquellas empresas que tengan que cerrar para poder volver a abrir. Por tanto, los datos del paro son malos. Esta crisis está siendo más dura que la crisis del 2008, más dura y más rápida. Y tenemos que adoptar medidas para salir de esta crisis también con mayor rapidez que en la del 2008. Yo he planteado estas medidas desde Castilla y León. Aspiramos a que a finales de año tengamos menos paro, mayor crecimiento económico y menor deuda que la media de España. Ese es nuestro objetivo, tener unos datos macroeconómicos mejores que la media de España.
Más redes.
Raúl Pérez Salvador le saluda. Buenos días, señor presidente.
Pero quítate, usted, si no te importa, un poquito más alto. Y...
¿Cree usted, aunque desgraciadamente la crisis del coronavirus existe, esta puede favorecer al habitar esta Castilla deshabitada?
Perdón, la segunda parte no la he entendido bien.
Que si cree que, aunque desgraciadamente la crisis del coronavirus existe, esta puede favorecer para habitar esta Castilla deshabitada.
Habitar.
¿Deshabitada?
Sí.
Que si el coronavirus
puede ayudar. Sí. Bueno, creo que tenemos que convertir lo que ha sido una desgracia, una tragedia muy dura. Son 3.793 personas hasta ayer las que han fallecido en nuestra comunidad autónoma, en sus casas, en las residencias, en los hospitales. Esa tragedia tenemos que ser capaces de convertirla en una oportunidad. Y tenemos que ser capaces de convertirlo mediante, lo decía en mi intervención, un proceso de modernización, de transformación digital, de apostar por los servicios públicos, también de creer en el mundo rural, de hablar bien de nuestra tierra, de decir que esta tierra es una tierra de oportunidades, es una tierra, Castilla y León, que desde luego no solo merece la pena vivir, sino que es un lugar fantástico para invertir, para desarrollar un proyecto de vida, para que las nuevas tecnologías nos permitan, con la apuesta, como hablábamos antes, por esas nuevas tecnologías, nos permitan no solo crear una oportunidad, sino nos permitan trabajar a distancia conectados con nuestro centro empresarial, que eso ya se permite y lo hemos podido comprobar, que esté a kilómetros, decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia. Yo creo que tiene que ser una oportunidad y desde la Junta de Castilla y León vamos a poner todos los mecanismos a nuestro alcance para que lo sea.
¿Hay alguna pregunta más con enjundia, a ser posible?
Sí, hay.
¿En las redes?
Sí. Respecto a la pregunta anterior de los EPAs, le preguntan, ¿espera, por tanto, una rebaja de los impuestos autonómicos para ayudas de esta forma, para ayudar de esta forma a las empresas castellano-leonesas?
¿Has oído o no?
Sí. Los impuestos. Vamos a ver. Cuando afrontamos el pacto con las fuerzas políticas del arco parlamentario en las Cortes de Castilla y León, claramente habíamos identificado que teníamos que ir a esa mesa con intención de, digamos, de hacer todos concesiones. Nosotros teníamos un compromiso que era suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges y de padres a hijos. Ese compromiso sigue existiendo, porque ese impuesto nos parece profundamente injusto. Pero se sentó en la mesa el Partido Socialista, que su política es conocida de todos, subir impuestos. Frente a quienes, como el Partido Popular, apostábamos por bajar impuestos, en este caso el impuesto de sucesiones y donaciones, llegamos a la conclusión de ceder las dos fuerzas políticas, o mejor dicho, el gobierno, sustentado en dos fuerzas políticas, Partido Popular y Ciudadanos, y la oposición, Partido Socialista y Podemos, para que ni se suben impuestos ni se bajan impuestos. Dejamos las cosas como estaban en este momento y encontraremos la situación o política para poder suprimir el impuesto de sucesiones. Nuestro compromiso sigue estando vivo, era un compromiso a lo largo de la legislatura y bueno, encontraremos esas circunstancias, esperemos que sea lo antes posible.
Bueno, llevamos hora y media, hay más preguntas en las redes, ya tendrán su minuto de gloria en otras, pero yo quería, aprovechando, presidente, porque ayer estuvo ahí sentado donde estabas Edmundo Val, abogado del Estado, tío, jurista de prestigio, y hubo muy buen rollito entre la gente del PP que había aquí. Y bueno, pues eso en los tiempos que corren ya es un dato, digamos, positivo, ¿no? De cara a que los que entendemos los los partidarios de Europa y los constitucionalistas creemos que tiene que haber una alternativa a lo que hay. Pero bueno, detecté que hubo buen rollito y además él se alegraba de que hubiera ese buen rollito, estaba lleno de de gente de Ciudadanos. Pero una cosa que me sorprendió en Nuevo al Estado, ¿no? No quiero yo echar aquí gasolina ni arena en el engranaje, pero hubo una cosa que me sorprendió, que dijo que la España vacía y vaciada del señor Val, que tiene una capacidad en las redes espectacular. Yo creo que después de Trump es Val, ¿no? Una cosa espectacular, de verdad, ¿eh? No lo digo, lo digo sin ironía. Y hizo una afirmación que la España vacía y vaciada se debía a los gobiernos, a la entente del bipartidismo. Y, en fin, yo que nací muy cerca de aquí, en Pueblo Precioso, por cierto, cualquier día estás invitado, unas chuletas fantásticas y magnífico vino.
Me apunto.
Y fíjate, y entonces claro, yo entendí que lo que se empezó a vaciar esta zona fue cuando el desarrollismo de los Lópezes en los gobiernos de Franco, me parece, no sé, y tal cual. Y quería preguntarte realmente si compartes esta afirmación o es que le dio un aire al señor Val, ¿no?
Bueno, con el mejor de los espíritus de mantener ese buen rollo.
Exacto.
Si uno analiza la evolución de la población de Castilla y León y sobre todo de las provincias que integran en estos momentos Castilla y León a lo largo de nuestra historia y nos remontamos, por ejemplo, a la década de los años 30, podemos comprobar cómo la población de nuestra comunidad autónoma no ha evolucionado. Estamos en torno a los 2,5 millones de habitantes. Ahora estamos en 2,400,000 aproximadamente. Con el transcurso de un siglo. Es verdad que en aquel momento España debía andar en torno a los 20, 22 millones de habitantes y ahora andamos en 45, 46, ¿no? Tenemos los mismos habitantes habiendo crecido España el doble, más o menos, ¿no? ¿Qué fenómenos se han producido? Dos. Uno, del campo a la ciudad, de los pequeños municipios a ciudades ya intermedias o municipios que tienen población en torno a los a partir de los 5,000 habitantes. Esa es una realidad, es un hecho objetivo. Y otro fenómeno es el de la competitividad, la innovación que se ha ganado en el sector agrario ha hecho que sea necesario menos mano de obra en el sector primario. En la época, en los años 60 aproximadamente, pues toda la mecanización y modernización, yo no sé, habría probablemente entre 300,000 y 400,000 personas que trabajaban en el campo y ahora andaremos en 60,000, 70,000 personas. Claro, cuando trabajabas en el campo en unas condiciones, luego además de comunicaciones, era mucho más complicado. Pues tú vivías pegado a la labor, al sector forestal, a la labor agrícola o la de transformación, ¿no? Esos son los dos fenómenos que se han producido. Por tanto, pérdida de mano de obra en el sector del campo, que se ha ido fuera de nuestra comunidad autónoma. Esta comunidad autónoma ha sido una comunidad autónoma a lo largo de los siglos, una comunidad autónoma de emigración a Latinoamérica, a Europa, a los lugares más industriales, Euskadi, Cataluña, Madrid, en los años 60 y 70 últimamente, y bueno, más recientemente, pues la capacidad que tenemos del sistema educativo hace que nuestras generaciones salgan muy formadas y no tengan puertas a su futuro, ¿no? Por tanto, esos dos fenómenos se producen en un determinado momento. Yo creo que en la época de los López no había bipartidismo porque por no haber no había democracia. En los años, fundamentalmente se produce ese fenómeno en los años 60, también a lo largo de los 70. Y claramente también lo que hay es una vinculación del crecimiento económico con el mantenimiento de la población. Lo he dicho en mi intervención, lo vuelvo a reiterar. La comunidad autónoma de Castilla y León, a medida que iba creciendo económicamente, iba creciendo en habitantes. Hasta el año 2008 creo que llegamos a estar en torno a los 2,600,000 habitantes. Prácticamente todas las provincias de nuestra comunidad autónoma iban ganando población. Y a partir del 2008, con la crisis económica, se produce una pérdida imparable de población. Esa es así. Y a medida que hemos ido recuperando el crecimiento económico y la creación de empleo, se han ido recuperando habitantes. Decía en mi intervención, el fenómeno demográfico tiene dos componentes. La gente fallece más que los niñas y niños que nacen, pero en Castilla y León hoy viene más gente, hasta hace unos meses venía más gente de la que se iba, que es algo muy importante que hay que decir. Se ha frenado, por ejemplo, el paradigma de la despoblación, que es Soria, tiene ya, en el año pasado tiene 100 habitantes más que el año anterior. Hemos frenado esa pérdida de población. Es decir, las comunidades autónomas, con o sin bipartidismo, han sido unos instrumentos útiles en este sentido. Yo creo que no es una cuestión de fuerzas políticas, es una cuestión de afrontar entre todos políticas atractivas y, sobre todo, invertir no en la costa, sino invertir en el interior de España. Yo lo llamo la España de las oportunidades.
Sí. Bueno, a nadie en su sano juicio se le oculta que España, nuestro país, necesita una alternativa centrada, libre, moderada, independiente. ¿Independiente de quién? De algunos poderes que asientan sus reales realmente, pues más bien en provincias, ¿no? Y que esa alternativa pueda ofrecer alguna, valga la redundancia, alguna alternativa a los formidables retos a los que se enfrenta el país. Afortunadamente, los últimos acontecimientos nos han demostrado que Europa existe. Tan existe que han rescatado a Sánchez, ¿no? Y yo creo que esa alternativa, presidente, tiene que ser técnicamente solvente. Es decir, 2 y 2 son 4. Que sepa utilizar la calculadora y que vea, anteponga la realidad a la propia ideología. Y esa alternativa moderada, que siempre el centro-derecha, el Partido Popular, por ser contado, siempre se ha producido desde puntos de moderación y no de exabruptos. Y por eso estás teniendo el eco que tienes en los medios nacionales de esa perspectiva y por la que te felicito, porque lo otro conduce directamente a la melancolía. Dicho lo cual, no sé si se me ha entendido o no, dicho lo cual, gracias, presidente, y hasta el próximo año.
Muchas gracias.
Pues ahora, no sé si quiera...